Comienza el jury a los tres fiscales del caso Nora Dalmazzo. Víctor Rapete tiene la información y cuáles son las expectativas. Víctor, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rodolfo? Aquí estamos en la Unicameral, en el recinto. Se sigue desarrollando esto que empezó con 3 horas de atraso, porque por los planteos de nulidades, las excepciones, las recusaciones que plantearon los abogados defensores de los fiscales que están en el banquillo, hubo una serie de marchas y contramarchas, en realidad de cuartos intermedios, y a las 11:30, cuando debió haber comenzado a las 8:30, se produjo la apertura del debate, justamente consiste primero en la lectura de la acusación. Esto de la aparición del ADN de Roberto Bárcena en 2024 y aquello que no pudieron ver, no encontraron, no pudieron determinar precisamente los fiscales que intervinieron desde 2006 a 2019 en la causa. Justamente en estos momentos se está declarando el fiscal Javier Di Santo, el primero de ellos, el que tomó el asunto, el grave hecho ocurrido en noviembre de 2006 en el barrio Villa Gómez de Río Cuarto. Y en estas pausas que había en el inicio de la jornada, llegaba Facundo Macarrón, el hijo de la víctima, que también en un momento fue imputado, y por supuesto que fuimos a abordarlo y conocer cuál era su expectativa, precisamente sobre esto que estás preguntando, Rodolfo. Esto decía Facundo.
Estuvimos sobreviviendo constantemente y víctimas de la persecución judicial.
¿Qué traería paz a tu familia,
Facundo? Que esta gente nos dé explicaciones por qué hizo lo que hizo y que el asesino y violador esté preso.
¿Esperas que sean destituidos los tres?
Sí, desde luego. Que sean destituidos y que nunca más puedan ejercer un cargo.
¿Qué sentís cuando Bárcena está suelto? ¿Cuál es la sensación que te genera
ahí? Impotencia, o sea, no puede ser que esta causa haya quedado impune por culpa de que esta gente no decidió investigar como tenía que investigar, tenían toda la prueba ahí. Yo no puedo volver a Río Cuarto en este momento porque el asesino está suelto y la gente ve que está suelto. Así que es mucha impotencia y ganas de que se resuelva todo por fin.
¿Los tres tienen la misma responsabilidad, los tres fiscales?
Sí, los tres tendrían que haber investigado, los tres tuvieron la prueba delante de ellos y decidieron a propósito no investigar.
¿Sería sentir algo de reparación?
Sí, en parte sí. Igual no vamos a tener justicia completa hasta que el asesino vaya preso.
¿Cómo han sido para vos estos 20 años?
Fueron muy duros, de mucho crecimiento personal. Creo que el recuerdo de mi mamá nos ayudó mucho a seguir adelante. Sí.
Bueno, ha pasado de todo, han acusado hasta a tu padre, a vos.
Sí, sí, sí. La verdad que nada, fue una guerra, como digo, pero bueno, sobrevivimos y acá estamos para finalmente poder pedir un poco de justicia.
Tenían la prueba ahí adelante y no la vieron, decía Facundo, que espera que esto concluya con la destitución de los fiscales, con la responsabilidad o por la responsabilidad que tienen ellos, según entiende Facundo, de que haya ocurrido la prescripción de la causa. Y a propósito de esto, de la prueba presente o no, en los primeros momentos de la investigación de Bárcena en la causa, escuchemos lo que recién acaba de expresar el fiscal Javier Di Santo.
Es de total falsedad, a mi criterio, sostener que no se investigó a Bárcena, porque Bárcena, Roberto Bárcena fue investigado en su totalidad, pero fue investigado en forma general con todos los trabajadores y fue investigado también en forma particular sobre su persona. Y digo ello porque a Bárcena no solamente los testimonios condujeron a que se recibió testimonio a la totalidad de los obreros, primero. Segundo, especiales testimonios a Marcos Bárcena y a su empleador de apellido González. Esos testimonios evidenciaban, evidentemente, que ya la Fiscalía había iniciado una investigación exhaustiva sobre cada uno de ellos, que no se limitó a esa investigación. No se limitó a la toma de esos testimonios, sino que se hicieron allanamientos de todos, inclusive de Bárcena.
Sin embargo, no determinó en esos momentos con lo que contaba el fiscal la imputación y por consiguiente no se le extrajo sangre, no se le hizo un examen de perfil genético de ADN a Bárzola en aquel momento. Esto es lo que argumentaba el fiscal Di Santo, que luego empezó a contestar las preguntas justamente especial y particularmente de la fiscal general adjunta Bettina Gropi, que encabeza precisamente esta tarea aquí en la acusación contra los fiscales del caso Dalmazo. Recordamos, Rodolfo, que esta actividad va a continuar por la tarde, precisamente con la declaración de Facundo Macarrón, de Valentina, que lo hará por Zoom, y también de Marcelo Macarrón. La actividad va a seguir hasta el lunes, por la mañana y por la tarde. 37 testimonios, un cúmulo importante de asuntos que se van a ir sumando a este jury inédito, simultáneo, contra tres fiscales del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.
¿Cuándo terminaría? ¿Cuándo tendríamos sentencia?
Podría ser entre el 12 y el 28 de mayo, que es la fecha límite, porque recién allí, en ese momento, van a comenzar, se estima el 12 de mayo, vamos a ver si se confirma la fecha, los alegatos finales, y se conocerá inmediatamente después la sentencia.
Gran laburo, Víctor, querido, gran abrazo.
A otro para vos, por supuesto, gracias.
Víctor Rapetti, Cadena 3, Río Cuarto. Cuesta encontrar un caso donde todo se haya hecho tan mal como para transformar a las víctimas en victimarios como en este, Juan. 20 años le jodieron la vida a ese pibe. 20 años lo persiguieron. 20 años y estaba ahí, el asesino.
Que es lo que ahora plantea la familia Macarrón, lo tenían al frente y nunca lo vieron. O sea, fueron, por la teoría, primero el famoso Perejil, que era un pintor, ahí sí fueron, sí, a un obrero. Cuando esa teoría se cae, pareciera que los fiscales absolutamente dijeron, nunca más vamos con algún trabajador. Y ahí se enfocaron en el círculo más íntimo de Nora. Primero con su hijo, que hay que recordar, este mismo fiscal que recién escuchamos, Javier Di Santo, mantuvo durante años una doble imputación al mismo tiempo. Decía, fue el pintor Zárate, que ya lo había dejado en libertad, que no estaba buscando más pruebas, pero lo tenía imputado por un abuso sexual seguido de muerte, y al mismo tiempo había imputado a Facundo Macarrón, al hijo de Nora, diciendo que él la había atacado sexualmente porque Nora Dalmazo no soportaba que su hijo fuera homosexual, una teoría absolutamente rebuscada que incluso dejó ante todo el mundo, él lo contaría años después Facundo, dice, la intimidad que Facundo había querido resguardar, la hizo pública la fiscalía, una teoría que no tenía ningún tipo de sustento. Finalmente Di Santo dejó la causa varios años después sin llevar a nadie a juicio, archivando estas dos acusaciones. Apareció el segundo fiscal, Daniel Miralles, y dijo, si hay ADN de Macarrón, entonces fue el viudo, el marido, Marcelo Macarrón. Y elaboró otra teoría difícil de explicar. El viudo estaba en Punta del Este jugando un torneo de golf, y según este fiscal, se había tomado un vuelo clandestino, llegó de noche a la casa, sorprendió a su mujer, tuvieron relaciones, la estranguló, volvió a ese vuelo clandestino a Uruguay y continuó jugando al golf. Nadie, nunca hubo un testigo que hablara de haber escuchado siquiera una avioneta en esa noche en Río Cuarto. Se fue Miralles sin lograr su cometido y apareció el tercer fiscal, Luis Pizarro, un fiscal antidroga, absolutamente ajeno a esta clase de investigaciones, que terminó por decir, Macarrón contrató a un sicario y lo llevó a juicio al viudo Marcelo Macarrón, sin tener la menor idea quién podía ser ese supuesto sicario, cuánto le había pagado, sin ninguna prueba. Pasó lo previsible en el juicio. El viudo terminó absuelto y la causa terminó prescripta. La familia está haciendo un esfuerzo para que sea reabierta la investigación, pero es muy, pero muy complicado. La gran pregunta en este jury, Rodolfo, es si lo hicieron a propósito. Si tenían la prueba y no la quisieron ver. Y realmente es complicado pensar que han sido inútiles a propósito. Que han sido inútiles con algún sentido. Todo hasta ahora permite inferir que realmente han actuado mal, pero realizaron mal su trabajo, pero sin otro propósito. Este supuesto informe, porque todo gira en torno a un informe que elaboró un grupo privado que responde a un ex agente del FBI, que contrató la familia Macarrón en 2007. Después de la liberación del Perejil, contrataron al agente Stephen Walker, que es un ex agente del FBI. Él está casado con una mujer de Río Cuarto y tienen una consultoría lo que sería un investigador privado. La familia Macarrón con sus abogados lo contratan, y esta gente, que por eso se habla del informe del FBI, no, ellos no son del FBI, fue privado, elaboraron un informe, que es un informe que lo tenemos, es muy simple el informe, donde hacen distintas hipótesis, plantean si fue un crimen, en ese momento hablaban de crimen pasional, apuntaban a dos personas a las que descartaban. Dice, entonces, si fue un crimen por encargo, apuntaban a tres personas en ese mismo informe, hablaban del viudo, del abogado del viudo, de un empresario, y también la iban descartando. Y ahí proponían una tercera línea de investigación, que era una violación seguida de muerte. Y ahí hablaban como supuestos sospechosos del Perejil Zárate, que ya había sido descartado, y del parquetista Bárzola y del jefe del parquetista Bárzola, Walter Ángel González. ¿Qué dicen los fiscales? A nosotros ese informe nunca nadie nos entregó. ¿Qué dicen los autores del informe? Se lo dimos a quien era el fiscal general en ese momento, que era Darío Bezarro, un hombre muy fuerte en la justicia de Córdoba y que va a tener que declarar en este juicio. Bueno, esto es donde se va a mover la acusación. Si alguien les avisó, vayan y busquen a Bárzola, o nadie les avisó a los fiscales.
Inútiles como mínimo son. Por lo tanto, deberían ser destituidos como mínimo por inútiles. Yo creo que la política también hizo su juego en aquellas épocas, en aquellos momentos, y era mucho más redituable una gran teoría del médico exitoso y demás que otras cuestiones. Pero como mínimo, inútiles son. Ahora, pocos casos en la historia criminal argentina demuestran la inutilidad, la ineficiencia y la trama política a la que puede someterse a la justicia. La ineficacia de la justicia para hacer lo único que tiene que hacer justicia. Insisto, este es un juicio sumamente importante para el futuro de la justicia en Córdoba, incluso de todo el país. Si alguien hace mal las cosas, las tiene que pagar. Y ojalá eso pase, porque hay un asesino, y ahora sí con pruebas, que no se lo puede encerrar porque la causa prescribió. ¿Por qué? Porque los fiscales no hicieron lo que tenían que hacer.